8 de la mañana con 43 minutos. Seguimos en este ADN hoy. Ya está con nosotros, le costó por los tacos, Harold May Nichols, con el que vamos a hablar de fútbol, por cierto, pero también de candidaturas presidenciales. Harold, gracias por venir, bienvenido.
Bueno, muchas gracias a usted, y la verdad el tráfico hoy día está realmente insoportable.
Intenso. ¿Viene de gira por Chile? ¿Sigue esta gira por las regiones a la espera de decidir si va a ser o no candidato a presidencial? ¿Cómo presentamos hoy día a Harold May Nichols?
Ya lo hizo, y lo hizo bastante bien, Paula, así que no es necesario repetir.
No, pero ¿cuándo vamos a poder hablar si Harold May Nichols toma o no la decisión de ser candidato presidencial?
O sea, si le cobramos la palabra, usted dijo en un programa de televisión la última semana de marzo, y estamos justo.
No, pues termina el lunes. El martes me puede cobrar la palabra.
Semana completa, termina
el martes. El martes me puede cobrar la palabra, con el mayor de los gustos se la voy a dar. Yo creo que ayer estaba en Concepción, y fui también a Yumbel. La escuela, digo, Portales, me invitaron a dar una charla, así que aproveché. Y con eso nos queda la región de Los Ríos, donde voy a ir el viernes, y Atacama, donde el próximo martes espero ya oficializar la inscripción. 133, dijiste.
137 a esta hora.
Ah, estaba escuchando,
137. Ah, o sea, va a ir como independiente.
Sí, eso es un hecho.
La idea entonces es, a partir del martes 1 de abril, inscribirse en los registros del CERVEL para buscar 35.000 firmas.
Sí, si no hay nada que cambie, así va a ser. Nada que salga de lugar o qué sé yo. Si no hay ningún hecho extraordinario, así debiera ser.
Ya, pero o sea, no tenemos que esperar por el anuncio. El anuncio es que Harold May Nichols va a ser candidato presidencial independiente.
Sí, pero las cosas hay que materializarlas para poder realmente sentirse ya haciendo lo que uno quiere.
Harold, ¿y por qué como independiente? Imagino que durante este tiempo tuvo contacto con algunos partidos.
Sí, tuve contacto con 11 o 12. Yo mismo los propuse y los busqué. Y básicamente porque yo creo en el diálogo, no creo en algo que haya un grupo contra otro grupo, no creo en eso, creo en la participación de todos por sacar adelante algo. Pero al final yo nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he estado involucrado en nada, entonces creo que lo lógico es mantener esa independencia, y desde ese punto de vista ser independiente es lo que a mi juicio corresponde.
¿Y a quién se representa como independiente?
Uf, a una cantidad importantísima de gente que siente que no están dadas hoy día las condiciones como para seguir un grupo o un movimiento. Todas las encuestas lo reflejan, y cuando uno viaja por el país te lo refleja mucha gente que te dice: si va como independiente, cuente conmigo. Y son muchísimos, ¿no?
Pero en esa independencia, Harold May Nichols, que tiene una larga trayectoria que conocemos en el fútbol, ¿cuál es su domicilio político? Está bien, se presenta como candidato independiente, pero en la última elección, ¿usted votó por Boric o por Kast?
No, ahí voté nulo.
¿Por qué?
Porque ninguno de los dos me representaba, ninguno de los dos sentía que era lo que yo quería como para el futuro del país, digamos.
¿Más atrás, Bachelet o Piñera?
No, si le doy todas las votaciones desde el centro alumno de la Escuela de Periodismo, no, yo creo que por algo es secreto el voto, porque si no vamos a terminar.
¿Y eso lo va a mantener? O sea, porque es una independencia política de centro-centro, así como Frafrán.
Sí. No tengo gallina, nunca he tenido pollito yo, pero... Pero sí, hay una independencia política donde espero que todos puedan venir a cooperar, a engrandecer el país, que es lo que todos debiéramos buscar. No que se engrandezca el país porque mi grupo lo quiere, sino que porque todo el país lo necesita.
Oiga, y esa independencia política también pasa por una independencia económica, porque yo sé que una candidatura presidencial, o cualquier candidatura al Parlamento incluso, que más allá de los costos personales, tiene un costo monetario. ¿Cómo va a financiar todo esto? Yo sé que a usted le ha ido bien en la vida, digamos, tiene sus recursos propios, pero una candidatura presidencial son palabras mayores, ¿o no?
Sí, son palabras mayores, pero bueno, hoy día hay leyes que a mí me parece que están muy bien, donde la gente puede cooperar, y bajo ese sistema seguramente vamos a buscar, más todo el tema de los reembolsos después de los gastos. Hay que ser muy cauto en esto, hay que ser muy austero, muy cauto, no hay que desbordarse y poder después rendirlo como corresponde. Y si hay poco, con poco se hará. O sea, no es un tema de un desborde de gasto, porque he conocido mucha gente que después de eso ha quedado en muy mala posición.
Harold, hay un trabajo en el Parlamento a nivel político como para enfrentar la altísima fragmentación en el Congreso particularmente. Hoy día hay 22 partidos, 23 partidos representados en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Se quieren poner umbrales para la representación en el Parlamento y en el fondo también se quieren fortalecer las figuras de los partidos políticos. Lo que no atenta necesariamente porque no es necesariamente un antónimo de la independencia. Pero ¿cuál es su opinión de ese trabajo para enfrentar esa situación y cuál es su opinión de los partidos políticos en particular?
A ver, yo siento que tiene que la fragmentación, este exceso, no nos hace bien. Nos desordena el sistema. Pero hay que ser cuidadoso porque no necesariamente tú tienes que votar por la orden que te dé otro. Entonces yo creo que esto debió haber tenido un estudio mucho mayor que este par de meses que se lanzó. Yo creo que estas cosas hay que estudiarlo en mayor profundidad. O sea, yo puedo pertenecer a un partido político, pero si me dan una instrucción que va contra lo que yo creo, tampoco me parece bien que por solo pertenecer tengo que seguir las instrucciones.
Pero uno suscribe ciertos principios, ¿no? Como sí, ciertos principios madres.
Pero siempre hay cosas donde hay diferencias entre todos. Lo escuchamos a diario en los mismos partidos. Entonces, seguir instrucciones, a mí me parece que no me parece complejo.
O sea, las órdenes de partido, que es lo que se quiere instaurar, entre otras cosas, de la reforma, no.
Yo no estaría de acuerdo con las órdenes. Uh-huh. Estoy de acuerdo en que tienen que haber una concentración mayor de partidos para poder tener mayor gobernabilidad. En eso sí. Ahora, el cómo, yo creo que hay que analizarlo muy bien. Y ahora, y lo que sí creo que hay que trabajarlo, y un poco hay que medir un poquito las consecuencias de lo que puede tener esto, porque si a alguien lo eligen por un partido, cualquiera sea, lo elige la gente, y esa persona determina después no seguir en ese partido porque los principios del partido variaron, puede tomar unas actitudes que no le gustan, va contra sus principios, etcétera, etcétera. Le vamos a decir a la gente al que elegiste, no es así, entonces elijamos por partido. Y que los partidos pongan la gente, no elijamos gente.
Ya, pero ¿cómo?
Es un tema que yo creo que hay que analizarlo mucho más profundamente.
¿Cómo diferenciar o cómo explicarle a la ciudadanía que una candidatura independiente para la que hay que reunir 35.000 firmas, porque no hay un respaldo de un partido legalizado detrás, no es una aventura personal?
Ah, porque hay mucha gente detrás, que ya van a estar, no han aparecido, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Hay gente con la que uno ha venido trabajando mucho, destacadas personalidades, con las que nos hemos reunido varias veces y vamos a seguir reuniéndonos, y ya llegará el momento de presentarlas. No es que sea yo solo, digamos, eso sería, además sería bien,
hay un equipo
bien
detrás.
Absurdo. Hay un equipo detrás, hay un grupo grande detrás.
Ya, y a propósito de gobernabilidad, usted plantea a partir del próximo 1 de abril comenzar el proceso de buscar estas 35.000 firmas, si las consigue, usted está optimista en eso, ir con una candidatura a La Moneda. Y si llega a ganar, ¿cómo se gobierna sin el respaldo de partidos políticos? Porque acá se requiere juntar votos, se requiere juntar mayorías para concretar todas las propuestas que usted vaya a plantear. ¿Dónde va a buscar esos respaldos?
Yo creo que en todo, yo insisto, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que o somos buenos o somos malos, y yo no creo en eso. Yo creo que entre todos, yo no veo por qué, si antes se podía dialogar y llegar a acuerdos todos, ¿por qué no puede llegar alguien a acuerdo juntando a todo el contingente de partidos que quede después de esta reforma de la ley? ¿Por qué tienes que necesariamente tener un grupo que es con este grupo gobierno y que cuando estás en minoría te enfrentas a los problemas que vemos hoy día, digamos?
Porque los objetivos son distintos. Hay personas que están en el oficialismo y hay otras personas que están en la oposición. No solo los objetivos país, sino los intereses, los objetivos electorales, incluso, que son legítimos.
Sí, no, nadie ha dicho que no sean legítimos. Yo lo que digo es que el objetivo tiene que ser el objetivo país, no el objetivo del grupo que gobierna. Ahora, entiendo claramente que no es una situación que se haya dado antes, por lo tanto viene toda la duda, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo, de lo contrario seguimos con esto realmente fragmentado, seguimos con un país dividido, seguimos con un país donde, insisto, existen los buenos y los malos, y eso a mí no me gusta, no me parece, no le creo. Uh-huh. Y yo creo que lo otro es lo que necesitamos, que de una vez por todas. Venía escuchando al senador Osandón con ustedes, ¿no?
Sí.
La transversalidad, el Cote dice, si yo soy presidente, el vicepresidente tiene que ser del gobierno. y a todos nos extraña. ¿Y por
ahora,
qué nos extraña?
Ahí el senador Sandón está ofreciendo la vicepresidencia al oficialismo para que voten por él como presidente.
Como parte de una negociación política.
No, está bien, pero lo está ofreciendo, no se está negando.
Carol May Nichols, usted fue presidente de la Federación de Fútbol de Chile,
vamos
la
Asociación a cambiar
Nacional de Fútbol Profesional. Es que me quería quedar con el concepto de los buenos y los malos. Hoy día Chile está directamente en el grupo de los malos, en el fondo de la tabla, colista y eliminado de las clasificatorias sudamericanas. En términos bien generales, para después partir a lo particular mientras nos alcance el tiempo, su evaluación del proceso.
No creo en el concepto de los buenos y los malos en el fútbol, pero lo que sí creo...
No, o sea, ¿Chile no está en el grupo de los malos hoy?
No fue mal, que no es lo mismo que estar entre los malos. O sea, lamentablemente yo era uno de los más optimistas de que íbamos a lograr llegar a Estados Unidos y lo veo muy, muy difícil. Se puede dar en el fútbol, todo se puede dar, pero creo que hay un partido que nos marcó y que nos va a perseguir, la derrota con Bolivia aquí y la derrota con Venezuela allá. Esos seis puntos son en todos los esquemas, cuando tú empiezas una clasificatoria, dice ahí tengo que apuntar.
Diferencia entre ser malos y que nos vaya mal?
No, ser malo es no saber jugar, es no saber pararse en la cancha, es que te metan 5, 6, 7 goles todos los partidos.
¿Vaya mal?
Que no ganaste como ayer. Para ayer debimos haber ganado, no ganamos. Contra Paraguay debimos haber empatado, no empatamos. A Brasil debimos haber empatado, perdimos. Y ayer pudimos haber perdido, si no hay VAR, ayer perdemos.
Ya, y en esta corta historia, ¿quién aparece a su juicio como principal responsable de que nos vaya mal?
Yo fui presidente, yo sé que a Pablo Milad no le gusta que se lo diga, pero quien determina, quien elige al entrenador de la selección nacional es el presidente. Y el presidente de la NFP en este caso tiene que ser capaz de asumir eso. Ahora, yo siento que aquí hay un tema que es mucho más profundo y que no ha sido tratado. Le voy a robar unos 2 minutos. Cuando nosotros asumimos en la NFP en el año 2007... el fútbol chileno generaba 3,6 millones de dólares para los clubes, para los 32 clubes, a través del CDF. La selección generaba 4 millones de dólares para toda la operación y logística de la selección, campeonatos menores, árbitros, etc. Eso era el 2007. Hoy día, los clubes generan 75 millones de dólares para repartir entre 32 clubes. ¿Ya? Y la NFP para la selección genera del orden de los 16 millones de dólares. No tengo la cifra exacta. Si tú ves, cambió totalmente. Antes eran 3,6 para 32, ahora son 75 para 32. Y acá antes eran 4 para la selección, ahora son 16 para la selección. Mientras una se multiplicó por 4, la otra se multiplicó casi por 20. Esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué ha pasado con esto? Que lamentablemente el objetivo se perdió. Ya los clubes ya no están formando jugadores jóvenes. ¿Por qué? ¿Para qué si tienen el ingreso por la televisión?
Asegurado.
Entonces tenemos una de las 5 ligas más antiguas del mundo. Y entre las selecciones, las más antiguas son la de Perú y la de Chile, entre las 3 o 4 más antiguas. Ahí estamos. Y aquí cuando alguien propuso, que nosotros lo propusimos, hagamos torneos sub-23, todo el mundo, incluyendo mis colegas, todos dijeron que no. Entonces preferimos ver jugar a jugadores de mayor edad.
Ya, o sea,
yo escuchaba, creo que fue Rodrigo, no sé, que dijo que habían 3 o 4 jugadores que juegan en medio local de más de 33 años en la selección chilena ahora. Entonces, y esos son los jugadores que alabamos que juegan en la selección.
O sea,
entonces hay un tema que es mucho más profundo que el presidente. Y el tema principal es que se acabó la inversión real, por decirlo, en la formación de jugadores. ¿Y por qué? Porque ya tienes asegurado el dinero. Antes uno formaba jugadores para poder vender y al venderlo hacía el reciclaje.
Estamos sobre la hora, pero para usted, ¿primera responsabilidad de la dirigencia o del presidente de la NFP y el técnico y los jugadores?
Pero es que da lo mismo, porque el técnico y los jugadores, sobre todo el técnico, a alguien lo elige. Yo elegí a Bielsa, yo traje a Bielsa, y si a Bielsa le iba mal, era mi responsabilidad, no era de Bielsa, era mía. Si uno, cuando elige a alguien, uno es el responsable.
¿Cómo se asume esa responsabilidad? Porque aquí la discusión está, ¿tiene que seguir Gareca, tiene que seguir Milad?
Bueno, Milad tiene periodo hasta noviembre del próximo año, a mi juicio tiene que seguir, y Gareca de acuerdo a lo que escuché, tiene una indemnización de tal magnitud que no se le puede sacar. Y si él quiere seguir, lo avala su contrato. Si no. Ahora, después vienen los temas morales y de que cada uno...
Si no tuviera esa indemnización, ¿debiera dejarle el cargo Gareca?
A esta altura creo que da lo mismo, porque ya estamos afuera, digamos. Ahora, yo si estuviera en la NFP, si yo estuviera en la NFP, hablaría seriamente con él y le diría, mira, no se logró el objetivo. No lo lograste, te trajimos para algo, no lo lograste, necesito empezar el recambio para los cuatro partidos que vienen. Pero no es así como funciona, porque él va a decir, ni un problema, me pagan todo lo que me deben y tomo mis cosas y me voy.
Ya, pues Harold May Nichols, expresidente de la NFP, ya decía, a partir del próximo martes se inscribe ahí en la búsqueda de firmas para convertirse en candidato presidencial. Muchísimas gracias por acompañarnos en los estudios de ADN.
Gracias,
bueno,
Jairo.
Muchas gracias y disculpen el atraso, el tráfico me jugó una mala pasada.
Muchísimas gracias.
8:59 minutos.
8:59 minutos.
ADN.